La química que nos salvó del caos. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Cada vez que giras la perilla del grifo y dejas que el agua fluya cristalina, estás invocando un milagro químico que la historia tardó milenios en perfeccionar. Bienvenido a Ciencia en la Vida Cotidiana, el espacio donde desnudamos la complejidad detrás de lo ordinario, para entender por qué, hoy en día, beber un vaso de agua es un acto de seguridad y no una apuesta contra el destino. Existe una forma de fe secular que practicamos todos los días sin darnos cuenta, la confianza ciega en la transparencia. Miramos un vaso de agua y si no hay sedimentos ni colores sospechosos, nuestra intuición evolutiva nos susurra que es segura. Sin embargo, esta es una de las trampas más peligrosas de la naturaleza. Para el ojo humano, la pureza es una estética, para la microbiología es una mentira. La desinfección del agua es en realidad el pilar estratégico invisible sobre el cual se sostiene la civilización moderna. Sin la capacidad de neutralizar ejércitos microscópicos, nuestras metrópolis no serían centros de cultura y comercio, sino trampas de mortalidad masiva. Esta dicotomía entre la paz visual de un vaso de agua y la guerra molecular que ocurre en las sombras define el éxito de la salud pública contemporánea, marcando una frontera clara entre el caos de las antiguas plagas y la estabilidad de nuestra vida urbana. Es fascinante cómo hoy nos preocupamos por comprar botellas de diseño o aguas artesanales con nombres de manantiales remotos, olvidando que hace apenas un siglo lo natural era sinónimo de una infección intestinal fulminante. Para comprender la magnitud de este escudo químico, debemos viajar a Londres de mediados del siglo XIX, una época donde el agua era, irónicamente, uno de los mayores agentes de muerte. Antes de 1854, la humanidad vivía bajo la sombra de maldiciones que no comprendía, como la peste negra, o el brote de 1664 que eliminó al 14% de la población londinense. En la calle Broad Street, el cólera estaba devastando hogares, y mientras el mundo se perdía en teorías supersticiosas, Jon Snow actuó como un auténtico Sherlock Holmes de la salud pública. Con una agudeza deductiva brillante, rastreó el arma del crimen hasta una bomba de agua específica, que, según descubrió más tarde, estaba siendo contaminada por una alcantarilla rota a pocos metros de profundidad. Snow demostró que el agua no era solo un recurso, sino el vehículo de la plaga. Sin embargo, su hallazgo fue apenas el prólogo. La sospecha de Snow necesitaba la confirmación de la prueba. Esa luz en la habitación oscura de la ignorancia la encendió Robert Koch en 1875, al lograr cultivar bacterias en laboratorio, al identificar a los culpables específicos de la tifoidea y el cólera, la humanidad dejó de huir para empezar a contraatacar con una herramienta formidable, el cloro. El nacimiento de la desinfección continua a principios del siglo XX transformó el agua en un producto de ingeniería. El proceso es una danza molecular de sacrificio. Cuando el cloro gaseoso, Cl2, entra en contacto con el agua, H2O, se descompone para formar ácido hipocloroso, HClO, y ácido clorhídrico, HCl. En esta reacción, el cloro se entrega a sí mismo para crear este ácido hipocloroso, nuestro héroe principal. Mientras deja atrás al ácido clorhídrico como una sombra ácida o un pasajero silencioso del proceso. Pero aquí es donde la realidad química se vuelve más compleja que un simple vertido de desinfectante. Existe lo que llamamos demanda de cloro, que no es otra cosa que el peaje que el agua debe pagar por sus impurezas antes de que la verdadera desinfección pueda comenzar. Imaginen que el cloro es una fuerza de paz entrando en una ciudad tomada por mercenarios. Antes de poder protegernos de los virus, debe enfrentarse a una multitud de elementos que consumen su energía: el hierro, el manganeso, el sulfuro de hidrógeno y muy especialmente el amoníaco. Reaccionan con el cloro agotando su capacidad oxidante. Solo cuando se han satisfecho estas demandas laterales es cuando se ha pagado ese impuesto químico por la suciedad previa. El cloro queda libre, finalmente disponible para realizar su función protectora. Es una batalla de desgaste donde el cloro debe prevalecer sobre la materia orgánica antes de garantizarnos la seguridad. Sin embargo, incluso después de ganar esa batalla, el cloro se enfrenta a un giro de trama, dictado por un factor aparentemente inofensivo, el pH del agua. Aquí es donde la química se vuelve casi teatral y donde un pequeño ajuste en la acidez decide el destino de la desinfección. El ácido hipocloroso, nuestro superhéroe ágil y letal para los patógenos, vive en un equilibrio precario con el ion hipoclorito, que podríamos describir como un gigante perezoso. Si el agua se vuelve demasiado básica, es decir, pH alto, el ácido se disocia y se convierte en este ion, que es drásticamente menos efectivo para matar microorganismos. Alrededor de un pH de 7.5 se encuentra el punto de inflexión. Si subimos de ahí, la potencia del desinfectante cae en picada. Es por esto que los ingenieros cuidan con celo la calidad del agua de alimentación en los cloradores. Un descuido puede generar condiciones de pH bajo, localizado, que produzcan compuestos indeseables como la tricloroamina. El control del pH es el interruptor molecular que activa o desactiva la fuerza de nuestro guardián. Es una ironía cultural moderna que muchos busquen beber agua alcalina por supuestos beneficios de salud, cuando en la planta de tratamiento la alcalinidad es precisamente lo que le quita los dientes a nuestro sistema de defensa químico. No obstante, como toda gran innovación, esta salvación tiene un costo, una verdad incómoda que surgió en los años 70. Descubrimos que el cloro, en su afán por limpiar, puede reaccionar con restos de materia orgánica para crear subproductos conocidos como trihalometanos, sus siglas THM en inglés, como el cloroformo. Es un dilema profundamente humano. El mismo agente que nos salva de morir de cólera en una semana podría, tras décadas de consumo, representar un riesgo carcinógeno. Además, debemos ser científicamente honestos. Nuestro guardián no es omnipotente. El cloro por sí solo es insuficiente contra ciertos protozoos resistentes como la giardia o el cristosporidium, lo que nos obliga a depender de una filtración básica física de alta calidad para complementar la acción química. Complacerse con el olor a piscina del agua del grifo es irónicamente el olor de la seguridad, pero también es el recordatorio de un equilibrio delicado entre el riesgo microbiológico inmediato y el riesgo químico a largo plazo. Al final del día, ese vaso de agua es un testimonio del ingenio humano frente a la adversidad biológica. No es solo naturaleza embotellada, es el resultado de un compromiso constante entre la ciencia y la supervivencia. Hemos aprendido a manipular el pH y a calcular demandas moleculares para que el acto de beber no sea una ruleta rusa. El agua que llega a tu mesa es, en esencia, un producto de ingeniería constante y la vigilancia invisible. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador. haciendo uso de notas de voz de la última versión del iOS y editado en Aura City. Si buscas seguir descubriendo la magia química que sostiene nuestro día a día, te invito a que te suscribas y escuches Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Sigan cuestionando lo evidente y mirando el mundo con ojos de ciencia.